Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania sigue dejándonos imágenes que ponen la piel de gallina. Hoy hemos visto a ciudadanos de Mariupol, ciudad asediada desde hace días, lanzando cadáveres a fosas comunes. Grupos de 3 o 4 personas arrojándolos a una zanja envueltos en bolsas de plástico. La ONU por ahora solo ha podido confirmar 550 civiles muertos, bueno, asesinados por los rusos estos días, pero lógicamente son muchos más. Se siguen produciendo contactos entre ambas partes. Hace un rato el presidente turco Erdogan le ha prometido a su homólogo estadounidense Joe Biden que seguirá intentando mediar entre Moscú y Kiev. Esta mañana Turquía ha acogido un encuentro entre los ministros de exteriores de ambos países. De dicha reunión no ha salido nada. De hecho, el ministro ucraniano Dmytro Kuleba ha asegurado que Sergei Lavrov, el ruso, le ha trasladado que seguirán con su ofensiva.
Rusia no está en una posición en estos momentos de establecer un alto el fuego. Buscan la rendición de Ucrania y no es lo que van a obtener.
En el otro lado, Lavrov ha reiterado las condiciones del Kremlin y ha vuelto a decir que su objetivo es desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Al finalizar el encuentro ha dicho textualmente que ellos no están atacando al país vecino, sino que se defienden porque la situación en el Donbass suponía un peligro para Rusia. Lavrov, además, ha lanzado una advertencia a la comunidad internacional.
Respecto al suministro de armas a Ucrania desde el extranjero, sí, podemos observar lo peligrosamente que se comportan actualmente nuestros colegas occidentales, incluida la Unión Europea, que en violación de todos sus principios y supuestos valores está fomentando el suministro de armas letales a Ucrania, incluidos miles de lanzamisiles antiaéreos móviles.
Para valores los tuyos, ¿verdad? Y los de Putin. Bueno, con este mar de fondo, los líderes de la Unión se reúnen hoy y mañana en una cumbre en Versalles, estudian nuevas sanciones a Rusia y a sus oligarcas, pero sobre todo, cómo evitar que los precios de la energía ahoguen la economía de la eurozona. De momento, descartan acelerar el proceso de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. París, Asunción, Serena.
Los dirigentes de los miembros de la Unión Europea están ahora cenando en la sala de espejos del Castillo de Versalles. Están discutiendo qué respuesta dará la candidatura de Ucrania, que ha pedido entrar en la Unión Europea. Algunos países insisten en ir más allá, saltándose los procesos habituales, pero la iniciativa no saldrá adelante. España se opone.
Es importante también ser conscientes de que los procedimientos, cuando estamos hablando de la ampliación, esta no se tiene que utilizar como una política, se tiene que utilizar como un instrumento que garantice, entre otras cuestiones, elementos fundamentales como es la propia estabilidad y la propia fortaleza de la Unión Europea.
En la misma línea se pronuncia Francia. Pienso que hay que enviar una señal fuerte, ha dicho Macron, en este periodo a Ucrania y a los ucranianos, pero al mismo tiempo tenemos que estar vigilantes. ¿Podemos abrir hoy un proceso de adhesión a un país en guerra? Yo creo que no. Varios países como Polonia, Eslovenia o la República Checa apoyan la llegada de Ucrania a la Unión, pero finalmente Ucrania deberá conformarse seguramente con un mensaje de apoyo a la vocación europea del país.
Por lo demás, aquí en España la noticia del día es el acuerdo por el que Vox entrará por primera vez en un gobierno autonómico, en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco volverá a presidir la Junta con un vicepresidente y 3 consejeros del partido de Abascal. COPE Valladolid, Laura Ríos.
El Partido Popular retiene el gobierno de Castilla y León a cambio de abrir la puerta a Vox, que estrena responsabilidades en un ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y 3 consejerías. El acuerdo de investidura se ha sellado en tiempo de descuento, a 15 minutos de que se constituya un parlamento que va a presidir Vox. Es otra de las concesiones de Alfonso Fernández Mañueco, quien renuncia a un gobierno en solitario a cambio de una mayoría que comparte con los de Abascal. Ambos insisten en que no hay ni ganadores ni perdedores, sino un gobierno estable y fuerte que podrá inspirar futuras alianzas. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo.
Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León.
Yo tengo la esperanza de que este gobierno sea un gobierno que sea ejemplar, que el resto de comunidades autónomas se tomen nota del buen hacer del Partido Popular de Castilla y León y de Vox.
El acuerdo incluye la aprobación de una ley contra la violencia intrafamiliar, educación libre de adoctrinamiento e inmigración ordenada, 32 acciones con ayudas directas a la natalidad.
Tras este acuerdo, el gobierno y el PSOE han puesto el foco sobre Alberto Núñez Feijóo. Dicen que es un mal comienzo de su etapa al frente del PP legitimar la presencia de Vox en las instituciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El pacto de la vergüenza, si han bautizado la Moncloa y Ferraz la entente PP Vox. En este contexto, Pedro Sánchez ha querido hacerse eco de la reacción del Partido Popular Europeo, o al menos de su presidente Donald Tusk, para concluir por el alto coste.
Es una pésima noticia, y creo que es una pésima noticia para la democracia española, y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión la van a pagar caro.
El acuerdo para Castilla y León ha arrastrado equiparaciones con el franquismo y ha convertido a Alberto Núñez Feijóo en el centro de los ataques. Para Adriana Lastra, es su carta de presentación como nuevo líder.
Así lo quiere el señor Feijóo, que estrena su liderazgo abriendo la puerta de los gobiernos a la extrema derecha. Lo que ha hecho el señor Feijóo es firmar ese pacto de la vergüenza. Es gravísimo.
Todo el PSOE ha saltado en tromba contra Feijóo en el intento de romperle la cintura por el flanco centrista. Entre las derivadas, según el núcleo duro del sanchismo, el blindaje del bloque de investidura.
Más cosas. La tasa de incidencia del coronavirus se estanca. Hoy apenas ha caído un punto, aunque la presión hospitalaria sigue siendo baja. Y la cifra de fallecidos hoy, 85, es la menor desde diciembre. Así las cosas, Sanidad y las comunidades autónomas han pactado un nuevo sistema de vigilancia menos exhaustivo, centrado en los casos más graves y los brotes en grupos vulnerables. Por ahora, no hay acuerdo sobre el fin de las mascarillas en espacios interiores. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La última variante del coronavirus menos agresiva y la alta tasa de vacunación hacen posible, dice la ministra Carolina Darias, avanzar hacia un nuevo sistema de vigilancia del coronavirus. Solo se realizará un seguimiento individualizado de los casos graves, así como los brotes en entornos vulnerables. Se prestará atención a posibles incrementos de la incidencia, nuevas variantes y eficacia vacunal para poder reaccionar a tiempo en caso de repuntes.
Este sistema transitorio, en virtud del cual pues haríamos un seguimiento pues de los casos vulnerables, los casos más graves, en torno a personas vulnerables y casos graves.
Y en cuanto al uso de mascarilla en interiores, deberemos seguir esperando.
Todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca, ya lo daremos a conocer.
La semana que viene se decidirá cuándo comienza a aplicarse este nuevo sistema de vigilancia frente al coronavirus.
En el último minuto, Esquerra Republicana ha evitado una nueva derrota del gobierno en el Congreso, lo que tienen los socios leales. Los republicanos han permitido que se tramite la ley de vivienda que, entre otras cosas, prevé intervenir los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Su apoyo no ha sido gratis, por supuesto. A cambio, el compromiso de que no se tocarán las competencias de la Generalitat en esta materia. Esta votación ha coincidido con un fallo del Tribunal Constitucional que anula parte de la ley catalana que también limitaba los precios. Patricia Rossetti.
Vuelve la unanimidad al Constitucional. El Pleno anula parte de la ley catalana de alquileres que limitaba el precio porque considera que varios artículos invaden competencias del Estado. La ley de la Generalitat, aprobada en 2020, establecía que era la propia autonomía catalana quien tenía que fijar el precio de referencia de los contratos de alquiler sujetos al régimen de contención de precios regulados. Se estaba aplicando en unas 60 poblaciones consideradas áreas de mercado tenso. Obligaba a bajar o congelar los precios en esas zonas. El precio más bajo actuaba como tope. Los que estaban por debajo del índice quedaban congelados y los que estaban por encima tenían que bajar. El recurso del PP señalaba que esto era intervencionismo de la Generalitat. El Constitucional le da la razón.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antoine, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos por lo nacional y luego nos vamos al horror de la guerra. La noticia no sé hasta qué punto es sorpresa o no para vosotros. El acuerdo PP-Vox para llegar al gobierno. Sinceramente, o había este acuerdo o había elecciones. Luego entramos a valorar las distintas cuestiones. Un titular o con una pequeña entradilla, Antonio.
Bueno, esto se sabía desde la noche electoral, que el intento de Mañueco de conseguir un mejor resultado pues había fracasado y no tenía opción. La pregunta que yo me hago es si Vox es realmente ultraderecha, extrema derecha, que es como ha llegado al poder, o se va a comportar como una derecha que, bueno, que se apartó del Partido Popular y que va a ser más moderada a la hora de estar en un gobierno.
Maite.
Bueno, no le quedaban más opciones al Partido Popular, era susto o muerte, ¿no? O pactar con Vox o dejar que se repitieran las elecciones. Esta segunda opción yo creo que nunca ha estado en la agenda de Mañueco. Ahora una cosa es predicar y otra dar trigo, habrá que ver si Vox, bueno, todo lo que dice que se puede solucionar con determinadas medidas, una vez que está en el gobierno, eso es tan fácil como preconiza.
Os pongo unos cuantos cortes y cogéis el que queráis para comentar. El primero, Mañueco. El presidente.
Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice 4 años de gobierno. Y también que evite una repetición electoral como había comprometido en los últimos días.
El nada, ya. Vicepresidente García Gallardo, de Vox.
Yo tengo la esperanza de que este gobierno sea un gobierno que sea ejemplar y que el resto de comunidades autónomas, el resto de regiones de España tomen nota del buen hacer del Partido Popular de Castilla y León y de Vox. Entonces, hay próximamente otras elecciones regionales y espero que todas esas personas que tengan una opinión pues negativa sobre estas posibles alianzas, pues durante este tiempo encuentren motivos para cambiar de idea.
Las miradas puestas, obviamente, en Núñez Feijóo.
Comprenderá que el Partido Socialista ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo. Lo han negado y de forma constante y continua se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León.
Por alusiones. Sánchez.
Es una pésima noticia y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión la van a pagar caro en términos políticos porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha.
¿Cómo era eso de consejo vendo que para mí no tengo? Pues algo parecido. No sé, cogerlo por donde queráis. Maite, empiezas.
Bueno, es sorprendente, ¿no?, que el presidente del gobierno y la izquierda en general haya decidido que ellos son los que van a determinar quién es moderado, quién es centrista, quién está con los valores democráticos, cuando su propio partido ha tenido que pactar precisamente con el peor de los populismos, con el peor de los separatistas y además con un partido que defiende que ha defendido la violencia hasta hace bien poco, ¿no?, y que por lo menos la sigue sin condenar, ¿no? Con lo cual eso ya es llamativo y que además repita ese mantra. Yo, a lo que decía el señor Gallardo, próximo vicepresidente de Castilla y León, yo le diría una cosa: la manera de acallar esas bocas, esos prejuicios, ¿no?, que hay en la izquierda y probablemente también en parte de la derecha de sobre Vox, es gobernar, ir de verdad a gestionar los problemas de los ciudadanos, de los castellano-leoneses. Yo creo que esa es la manera de conjurar todos esos prejuicios que hay respecto a Vox, porque una cosa es evidente, es bueno, pues intentar derogar todas las leyes que han aprobado la izquierda en estos últimos años, y otra cosa es, como ha hecho hoy en ese documento que han aprobado los dos partidos como base para su acuerdo, bueno, pues hay cosas que se pueden mantener, pues por ejemplo el pacto contra la violencia de género, naturalmente, tiene un consenso tan general y además creo que es tan indiscutible que no tiene por qué ser derogado. Otra cosa es que, como ha hecho Vox, haya hablado con el Partido Popular la necesidad de imponer, bueno, pues una ley que sea una que luche contra la violencia intrafamiliar, donde entren otras personas, otros integrantes de la familia, ¿no? Que se regule la inmigración esta absolutamente irregular que entra en España, que se luche contra las mafias. Creo que hay cosas positivas y que solamente Vox ha subrayado siempre lo que ha sido más extremista, menos comprometido con lo que es la democracia. Y luego ya, para terminar, pues también una lección política para Vox. Al final hoy yo escuchaba a Carlos Pollán, que es el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, hacía un alegato proautonomista, defendiendo la autonomía, defendiendo pues cómo a Castilla y León se le ha olvidado por parte de los gobiernos de la nación. Bueno, pues bienvenido al autonomismo y al marco legal que nos hemos dado los españoles.
Antoine.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La pregunta es ahora mismo qué va a hacer el gobierno nuevo de Castilla y León, pues con un señor sin papeles que pida dinero en la puerta de un supermercado, que de momento le dé un ataque al corazón, y si va a ir a un hospital o no va a ir, y luego lo van a querer devolver ahora a un país donde no se hace cargo de él, y qué va a hacer Vox. Esa es por qué. Yo buscaba esta tarde en el programa electoral, por ejemplo, del PSOE, que aparece la palabra ordenar, que es lo que han acordado también ellos, ordenar la inmigración. Si hay intención por parte de todos de ordenar, de regular, de que la ley, la inmigración sea legal. La manera es cómo hacerlo y si se hace populismo electoral o no con ello. Claro. Habla Mañueco, por ejemplo, de triunfo. Bueno, yo creo que esto no es un triunfo, llamemos a las cosas por su nombre. La extrema derecha ha llegado en España a un gobierno regional. Vamos a ver cómo se comporta. Pero la extrema derecha, que el propio Partido Popular reconoce como tal. Hay dos declaraciones curiosas hoy, que ha sido la de Donald Tusk, el jefe del Partido Popular Europeo, que ha dicho que no le gusta esto, y el propio Juanma Moreno hoy en el Parlamento andaluz, que a un diputado de Vox le ha dicho, pero un gobierno fuerte, serio con ustedes, hombre, con vos eso es imposible. Quiero decir que el Partido Popular no tenía otra opción, estaba ante una situación y ha derribado un muro, que significa que tiene que gobernar con Vox y que posiblemente para volver al gobierno de España va a necesitar a Vox. Eso es una realidad que hay en este país. Para mí la incógnita es cómo va a ser Vox en el gobierno, porque ya hemos conocido el Vox de la oposición, que eran palabras. Yo creo que se va a moderar y hay que ver la gestión. Es muy fácil aportar soluciones cuando no tienes que aplicarlas de verdad y estás en la oposición y parece todo muy fácil. Otra cosa es cuando estás en el gobierno. Feijóo está en una situación que todavía no ha terminado de llegar y de momento se ha encontrado con esto. Creo que no es responsable de nada. Y claro, la historia de Pedro Sánchez pues es lo mismo que se encontró él en su día con Podemos. Él tiene unos apoyos parlamentarios más extremos, como puede ser Bildu, pero yo tampoco creo que sea un argumento de decir, bueno, pues unos están con otros, con unos, los otros pueden estar con otros. Yo creo que es igual de inestable para todos y dependiendo, insisto, en cómo, qué va a hacer Vox en el gobierno, pues así podremos ver cómo va el futuro de la política en este país.
Son lo mismo, voy a provocar,
Ya.
Son lo mismo. Te veo venir. Por cada uno por su lado, Batasuna y Vox.
No. Yo creo que Vox está dentro de la legalidad, es un partido democrático con el que podemos no coincidir, como ocurre con muchos otros partidos, con algunas de sus propuestas, pero vamos, es tan fácil como decir que yo no he visto a ningún responsable de Vox defender la violencia, ni defender el terrorismo, ni estar del lado de los que tenían las pistolas, ni pretender que salgan de las cárceles los asesinos más sangrientos de ETA. Yo creo que hay unas diferencias absolutas, absolutas. Lo que pasa es que la izquierda tiene esa manera muy fácil de hacer esa propaganda, ¿no? De situar en el margen de la democracia todo lo que no es izquierda. Y es muy curioso que eso ocurra en España. O sea, que al final la cercanía al nacionalismo es lo que te da centralidad, según la izquierda. Es alucinante. O sea, sí. Lo que no ocurre en ninguno. Cuando hablamos de Europa y hoy Donald Tusk.
Bueno, pero un pequeño paréntesis, Maite. Cercanía al nacionalismo. Con Puyol, también. Quiero decir que aquí quien transfiere la educación a las comunidades autónomas no fue Zapatero,
Quien sienta las bases de lo que ha ocurrido es verdad, pero luego se han dado unos determinados pasos y una vez dados esos determinados pasos, la izquierda ha decidido que cuando se está cerca de ese nacionalismo, de ese independentismo, de ese separatismo, eso es lo que determina la centralidad. Es decir, si tú estás cerca de los supremacistas, eres progre, moderado y centrista. Si estás lejos, eres un ultra, un facho, un fuera de poco menos que de la democracia. No, mira, y eso es lo que más me llama la atención de la izquierda, que al final defiende lo indefendible. A mí me parece bien que les parezca mal Vox y que no les guste, estupendo, pero claro, cuando tú tienes estos antecedentes y has pactado con quien has pactado, yo creo que por lo menos un poco de coherencia, solamente un poco de coherencia, nada más,
Mira, Maite, si es indefendible, posiblemente hasta ahora lo ha hecho el PSOE y a partir de ahora lo va a hacer el Partido Popular, porque los dos tienen una misma palabra en común, que es necesidad. Y es que para gobernar Sánchez necesita Esquerra Republicana y a Bildu en ocasiones, y para gobernar el Partido Popular va a necesitar que Vox. Yo creo que hay en las dos situaciones incomodidad, hay necesidad y nos pueden venderlo como quieran.
Ojo, el presidente de Esquerra Republicana ha estado en la cárcel por un golpe,
Sí,
por eso. Yo, del otro lado no, al contrario, ha estado recluido en un zulo Ortega Lara. Es que, no sé, la balanza.
Ojo, Yo es que creo que es una mala comparación por parte del Partido Popular, incluso cuando dicen, bueno, si estos, ¿quiénes son estos para darnos a nosotros lecciones si han pactado con Bildu? Yo creo que hay diferencias objetivas. Bildu no está en el gobierno, Vox va a estar en el gobierno.
Perdona, en Navarra.
Bildu en Navarra apoyan, pero no están en el gobierno.
Ya. Pero Podemos, pero, sí, ¿eh? Pero Podemos, no, no, que
digo,
sí.
Digo, que diferencias sí se objetivas. Claro, es que es a lo que voy yo, que yo del Partido Popular vincularía a Vox con Podemos, no con Bildu, creo. Digo por datos objetivos. Bildu viene, Bildu exactamente no, Sortu viene de un partido democrático, de un partido democrático, de un partido vinculado a una banda terrorista que no ha terminado claramente de condenar la violencia. Vox no, Vox viene de utilizar el populismo y mensajes ultras xenófobos en ocasiones para provocar un determinado electorado y conseguir un rédito electoral y un resultado que así lo han hecho. Es decir, es que no son comparables. Yo creo, yo comparo más Vox con Podemos que con Bildu. Ahora bien, Pedro Sánchez rompió esa barrera con Podemos y yo creo que está siendo, bueno, un gobierno más o menos acertado, pero no son, creo, desde mi punto de vista, comunistas peligrosos, como a veces se dice, y creo que Vox está por ver cómo se va a comportar.
Lo son, lo que pasa que no el marco constitucional no les deja, pero lo son, o sea, propuestas desde luego han planteado en ese sentido, pero yo solamente me pregunto una cosa, ¿por qué Sánchez dijo aquello de yo nunca pactaría con Podemos porque no dormiría tranquilo y el 95% de los españoles tampoco? Entiendo que tenía ciertas prevenciones con Podemos, que le parecía un partido muy extremista. Y luego, en tres días, se le olvida, engaña a los electores, a los que cortejó con esa propuesta y pacta con Podemos.
Por necesidad, porque no le quedaba otra. Pues igual entonces, que la pasada Moñoz, como es si está exactamente que, la misma situación.
Claro, por eso digo que tendría que tener un poquito de pudor a la hora de hacer esa crítica al Partido Popular, porque es que a él le pasó lo mismo y además él hizo un reconocimiento, precisamente. Él hizo un reconocimiento público de sus prejuicios respecto a Vox, a Podemos. Y mira lo que ocurrió. Por lo tanto, bueno, tú lo has dicho, o sea, efectivamente, esa es el leitmotiv, la necesidad de estos partidos, que en medio de esta fragmentación va a ser imposible que gobiernen solos.
A partir de ahí viene el daño o el beneficio que Vox y el Partido Popular se van a hacer. El gobierno desgasta. El Partido Popular va a sufrir si efectivamente Vox se comporta de manera radical en el gobierno o en la oposición en otras comunidades. A Juanma Montero, cuando le toquen las elecciones, Moreno va a intentar no tener que gobernar con Vox porque se va a sentir especialmente incómodo. Pero si le toca porque no tiene mayoría suficiente, como ha pasado en Castellón, es que no tendrá otra. Vamos a ver, Ciudadanos ha gobernado en distintas comunidades con el Partido Popular y no le ha ido precisamente bien. Vamos a ver cómo le va a Vox. Hay muchas cosas por ver, pero desde luego que esto es un fracaso, como lo fue en su día del PSOE, de la necesidad de negociar con los que le quitaban el sueño. Yo ahora es un fracaso del Partido Popular, que no le queda otra.
Pero fíjate, Antonio, yo creo que se juega mucho más Vox que el PP. Yo creo que el PP ha intentado por todos los medios formar un gobierno, no ha podido ser, ha tenido que pactar con Vox y que entren por primera vez en un gobierno. Y a partir de ahora será Vox el que tenga demostrar ante los ciudadanos que la gestión es la gestión.
García Gallardo lo ha dicho de otra manera, claro. El nuevo vicepresidente de la Junta ha dicho, vendrán otras elecciones y poco más o menos tenemos que demostrar que no nos comemos a los niños crudos.
Claro, lo que pasa es que ellos están diciendo en su manera de hacer política que se los comen. Entonces ahora,
bueno, pues ahora va a quedar.
Yo entiendo que hay mucho, yo creo que los votantes de Vox no son de extrema derecha todo el mundo. Yo creo que viene mucha gente del Partido Popular desengañados. Entonces,
y hasta ahí de está, la izquierda, y hasta claro, de la izquierda.
Y ahí está la duda de decir, bueno, si realmente al final la política es la misma y el Partido Popular ha tenido una regeneración, pues vuelvo al Partido Popular. O si realmente estos me están diciendo que van a controlar de manera durísima la inmigración y al final pues es más o menos lo mismo, ¿para qué les estoy votando? Es decir, que el reto de Vox en ese sentido, una vez que toca poder, es importante, porque yo insisto, yo creo que no va a ser en el gobierno como decía que iba a ser en la oposición.
Pues en cualquier caso, la cosa continúa. En cuanto al papel de Núñez Feijóo, ¿qué creéis? ¿Que él está satisfecho con esto o no? ¿Qué creéis? Porque él ha salido diciendo, contraatacando al PSOE, pero claro, es que Feijóo nunca se ha encontrado una tesitura así.
Claro, es que él viene de una zona de confort, ¿no? Que no existe en ningún punto de España. Vamos a ver qué ocurre en Andalucía. Pero el Partido Popular, desde que se ha fragmentado el espectro ideológico del centro-derecha, ha tenido que pactar con Ciudadanos o dejarse apoyar en los distintos parlamentos por Vox, ¿no? Entonces, yo creo que Alberto Núñez Feijóo no está cómodo y creo que no entraba dentro de sus previsiones tener que asumir el Partido Popular precisamente cuando se inaugura una nueva etapa, ¿no?, de coaliciones con Vox. Pero, dicho lo cual, yo creo que hoy lo ha explicado muy bien, con un argumento muy contundente, y es ponerle el espejo a la izquierda, que ha hecho exactamente lo mismo con Podemos. Y yo insisto, y Núñez Feijóo en eso esperará a ver cómo se comportan estos nuevos socios, ¿no? Y sobre ellos va a recaer un poco, va a estar centrado el foco de cómo gestionan, porque el Partido Popular se ha demostrado que sabe gestionar perfectamente. Por eso Mañueco, con dificultades, ha vuelto a ganar las elecciones, que las había perdido en la última campaña. Con lo cual, yo creo que Núñez Feijóo no es lo más cómodo, desde luego yo que no estaba en absoluto en sus previsiones, pero puede hacer de la necesidad virtud, y tanto si funcionan y como utilizando la expresión que habéis utilizado antes, resulta que Vox no se come a los niños, ¿cómo? Si sí se los come, es decir, no es capaz de articular políticas moderadas, de gestionar bien, de resolver los problemas de los ciudadanos, yo creo que eso puede redundar en un voto de vuelta al Partido Popular.
Antonio.
Yo recuerdo la campaña que hizo en Galicia Núñez Feijóo y lo clarísimo que dejó que él no iba a pactar con Vox, y además luego le salió bien, que yo en la rueda de prensa que ha dado hoy a Núñez Feijóo yo le veía ciertamente incómodo. De hecho, ha hecho una declaración que era curiosa, porque ha dicho: no, yo mientras que sea presidente, no sea todavía presidente del Partido Popular, no voy a hablar de todas estas cosas, cuando lo sea ya hablaré.
No, pero es más, Antonio, si me permites el paréntesis, el otro día Esteban González Pons, en su presentación, por decirlo así, como brazo derecho de Feijóo, veremos lo que decide el Congreso, habló de ultraderecha.
Claro, no, sí, pues lo que decía yo antes al principio, ¿no?, que evidentemente el Partido Popular cataloga a Vox como ultraderecha, que es como ellos han presentado en la sociedad. Ahora, yo creo que Núñez Feijóo se siente incómodo, hace esa cosa que hacen los políticos aquí y en todos los sitios, que es, bueno, pues hablar del vecino y criticarle, mal de muchos consuelos de tontos, pero se siente incómodo. Ahora, es que no tenía alternativa. ¿Qué puede decir Núñez Feijóo? ¿Qué le puede decir Núñez Feijóo a Mañueco? Más allá de decir: mira, llega una decisión cuanto antes, a ver si es posible antes de que yo sea presidente del Partido Popular, porque esto es un callejón sin salida. ¿A qué íbamos? ¿A una repetición de elecciones? Es que eso no era la solución, no existía esa posibilidad. ¿Que se equivocó el Partido Popular cuando convocó elecciones en Castilla y León? Sí, pero eso ya está hecho.
Dejadme dos minutos. Sí. Hoy viene Julio con el tema de Ucrania, pero os quiero contar una pinceladita de esto y algo también de Díaz Ayuso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora le leyendo ABC, te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Una pincelada del tema de Ucrania, luego entraremos más en profundidad. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se reúne en Turquía con una tal Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Qué curioso, ¿no os parece, Antonio?
Pues sí lo es, la verdad.
Carambas, qué amigos más raro tenemos, ¿no?
Sí lo es, cuando efectivamente, cuando además ahora lo que está, bueno, Venezuela puede ser una solución, que no sé si aprovecharán la oportunidad, que igual le viene bien, no sé si al gobierno de Venezuela, pero desde luego sí a las personas que viven allí. Efectivamente, es que son entre los pocos países que han apoyado a Rusia hasta ahora, está Venezuela.
Sí, no, si yo lo digo porque... No sé, me estoy acordando de alguna reunión que hubo con Delcy Rodríguez aquí, de banderas en barajas y tal, y de anda.
Esta Delcy es el perejil de todas las salsas, cosas. Y además siempre con reuniones un tanto sospechosas en los aeropuertos, con ministros de gobiernos europeos, y ahora esta reunión, que también es efectivamente muy curiosa y que demuestra los vínculos, ¿no?, que hay entre el régimen venezolano, representados por su vicepresidenta, y el régimen de Putin. Quizá en esos vínculos esté la explicación de por qué aquí hay partidos que, bueno, condenan la masacre rusa en Ucrania, pero bueno, con la boca muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Y se oponen además a que se les ayude al pueblo ucraniano con armamento europeo.
Bien nacidos, ser agradecidos, ¿no?
Claro, entonces igual en estas reuniones tan sospechosas está la justificación de la laxitud con la que se condena al régimen del Kremlin, ¿no? Por parte de algún partido que está en el gobierno de España, por ejemplo.
Antonio, ¿vas a decir algo?
No, que efectivamente... lo definíais bien, está en todas las salsas. Bueno, yo no sé hasta qué punto ahora mismo vincular las posturas de algunos miembros del partido del gobierno con lo que está pasando en Venezuela, pero desde luego que ya haya una duda sobre el personaje y sobre aquella visita al aeropuerto de Barajas y aquella función del ministro entonces de Fomento, bueno, pues es algo que realmente, si no hubiese pasado, mucho mejor.
Pero fíjate, lo más curioso, perdona Ángel, una cosa es que Lavrov ha explicado que en esa reunión han hablado, bueno, pues de las estupendas relaciones bilaterales entre los dos países y cómo comparten políticas en respecto a la justicia y el derecho internacional.
Sí, curioso, el eufemismo es maravilloso, es maravilloso.
Sí, 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 un país que está atacando a otro, ¿no?, a bomba limpia.
Es que las comparten.
No, ese es el problema, y otros muchos. En clave nacional, Ayuso presenta ante la Fiscalía 12 contratos firmados por el gobierno durante la pandemia. No son 300.000 euros, son 300 millones, y se ha quedado a gusto. Mira.
Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del gobierno, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Y ahora lo que toca es saber si la señora Delgado lo que quiere es investigar a todos los familiares o solo a los míos.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, hay que reconocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid no da puntada sin hilo, ¿eh? Y bueno, a mí me parece bien, porque más allá de que podamos hacer la lectura de que lo que está intentando es decir yo no lo he hecho mal y ustedes lo han hecho peor, bueno, lo que está claro es que...
De entrada pone a la Fiscalía en una tesitura.
Claro, es que 326 millones de euros en 12 contratos es mucho, mucho dinero. Y además luego otros 800.000 que aparecen ahí de avales que se dieron a otras empresas sin justificar. Bueno, está bien. Resulta que hemos hecho una causa general contra, o se ha hecho una causa general contra ese contrato, que su hermano fue intermediario, comisionista. Bueno, no se sabe lo que fue o por lo menos no se ha podido demostrar. Bueno, pues vamos a levantar las alfombras de aquella etapa en la que se declara el estado de alarma. El gobierno demuestra su absoluta incompetencia en la compra de material, desasistiendo a sanitarios, las residencias de ancianos, en fin, esa desastrosa gestión que probablemente aumentó los estragos de esta pandemia. Vamos a levantar todas las alfombras. Si no hay nada que ocultar, si todas esas adjudicaciones se hicieron conforme a la ley y por un motivo de urgencia y sin necesidad de dar explicaciones, y no había amigos, personas de los entornos del propio presidente Sánchez y del ministro Illa o incluso de la vicepresidenta Calviño, pues oye, es una oportunidad maravillosa que tiene Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, de investigarlo y ponerlo en limpio y decirle a los ciudadanos, no, pues aquí se guardaron todas las condiciones legales que pretendía una situación como esa, claro, que no una situación normal, una situación de extrema urgencia, ¿no? Con lo cual a mí me parece que está muy bien y ya de paso se va a terminar de investigar el caso de su hermano y vamos a saber los ciudadanos quién incumplió la ley y quién no. Y seguramente, no sé, creo que nos llevaremos más de una sorpresa.
Yo coincido en que se investigue absolutamente todo y que la justicia hable. A partir de ahí no coincido casi en nada contigo, Maite. Yo esto no lo sé, quizás sea ingenuo, pero yo lo vinculo a la estrategia que está llegando Díaz Ayuso de hacer ruido sobre el caso de su hermano. Dices, bueno, sobre su hermano no se ha demostrado nada, sí, ya ha reconocido que se llevó una comisión de 55.000 euros sobre un contrato.
Como una gestión profesional, ¿no? Que hasta
sí, pero es
sabemos.
Que la ley de contratación pública autonómica del año 95 de Madrid dice que no se puede un familiar hacer un contrato con la comunidad.
Quien adjudicaba el servicio de salud madrileño no era la comunidad,
ni a través de
la administración autonómica en sí.
Perdona, quien pagaba era dinero público de la Comunidad de Madrid. Pero en cualquier caso, que se investigue, que sea lo que sea. Yo, que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid salga hoy amenazando con que va a presentar 12 contratos. Yo me he leído algunas de las denuncias que ha hecho, algunas la vinculan aquí ya, por ejemplo, bueno, pues hay una empresa de su mismo pueblo donde él fue alcalde, están los padres de Pedro Sánchez en una empresa, que es una información de OK Diario, que es del mismo nombre y tiene una vinculación porque se la vendieron, digamos, y luego tiene una nave, parece ser de alquiler. Bueno, son cosas que, oye, que se investiguen, me parece perfecto. Lo que no sé es por qué no lo ha hecho el Partido Popular Nacional. No sé por qué es la presidenta de Madrid, que está casualmente inmensa en un presunto caso de un familiar, o como le queramos llamar, la que sale contraatacando.
Bueno, es que el Partido Popular
creo que
no
se hace
para,
de una forma política.
No está para estas cosas, creo que
bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Que estamos ante una presidenta que hace unos meses dijo que estaba negociando con Rusia para traer vacunas Sputnik, que eran la solución, y era solo ruido. Mira, si se aclara, rectificaré lo que estoy diciendo, o sea, si la justicia investiga y Pedro Sánchez, su padre, se ha llevado un contrato, que dimita Pedro Sánchez. Pero si no, dentro de unos meses habrá que hablar de esto, porque es que solamente es ruido, creo. Y en el caso de su hermano, bueno, pues ha abierto una investigación que ya veremos hasta dónde llega, que se ha reconocido lo que se ha reconocido.
En el caso de esa investigación, si también se archiva, ¿quién tiene que dimitir?
No, vamos a ver, bueno, para empezar, en el caso de esa,
amigo, además.
En ese caso ya ha dimitido, o ya le han dicho pues, dónde estaba la puerta, el que hasta ahora ha sido presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
No. Me refiero de los que han presentado la denuncia. En este caso, sí. Los socialistas o la oposición de Madrid.
Mónica
¿Quién tenía
García.
Que dimitir?
Vamos a ver, claro. Yo no he hablado de que Díaz Ayuso tenga que dimitir. No, si es, si no, dicho, si la fiscalía dicho, no dice nada.
Pero has dicho, si esto no va para adelante y se demuestra que tal, habrá que pedir explicaciones a Díaz Ayuso.
Claro que habrá que pedir explicaciones.
¿Y si no va para adelante lo del hermano, a quién se las pedimos?
Pues también tendrán que pedir pedir explicaciones a los que han presentado el caso. De hecho, yo también sospecho que los políticos del PSOE y de Más Madrid han multiplicado por 20 lo que hay ahí. Porque han presentado muchos más contratos de lo que realmente, presuntamente, puede ser sospechoso. Y lo han exagerado. Claro que te lo digo. Ahora, yo hoy sospecho que lo que ha hecho Díaz Ayuso no es de verdad que tuviese una información y ha ido a la fiscalía. Oye, yo sospecho que esto es así. No, ha hecho ruido político porque a ella le están atacando con su hermano que... Mira, ojalá que todo el mundo esté limpio y todo el mundo se haya hecho bien, porque la corrupción no hace daño a nadie. Pero yo me ha sorprendido...
No, no hace bien a nadie.
O sea, no hace bien a nadie. Pero a mí me ha sorprendido ese ataque, y creo que es dentro de la misma estrategia que Díaz Ayuso empleó dentro del Partido Popular contra Pablo Casado, y que ha sido capaz de cargarse a Pablo Casado.
Pero, Antonio, estaremos de acuerdo en que... Está bien, ¿no?, que se ponga cierta luz en esa época, que por las condiciones en las que se hizo esa compra de material y, bueno, en un momento absolutamente devastador para todos, pues se hizo de una manera opaca, ¿no? Y yo creo que está muy bien que se investigue. Que a lo mejor ella ha puesto un poco más de mordiente porque se ve perseguida por lo que ocurrió con su hermano, pues probablemente. Pero yo creo que si no hay nada que esconder, que se investigue. Sigue lo que hizo la Comunidad de Madrid, lo que hizo el Gobierno de España, lo que, por ejemplo, hizo la Comunidad Valenciana. El señor Puig ha sido condenado precisamente por no comprar material que pudiera proteger a sus sanitarios, porque sus sanitarios lo llevaron a los tribunales. Mira, bueno, está bien que se vayan levantando esas alfombras de una época muy oscura y muy muy terrible que vivimos todos, ¿no? Y que la administración tuvo que tomar decisiones.
En capítulos anteriores, me refiero, en jueves anteriores que hemos tenido esta conversación, yo fui el primero que dijo... Si Isabel Díaz Ayuso no tenía por qué saber lo que estaba haciendo su hermano, yo creo que hubiese sido más fácil decir, pues sí, mira, he preguntado a mi hermano y ha pasado esto. No está bien hecho, pido disculpas y ya está, y se había acabado la historia. Pero ya fue de la manera que fue contra Pablo Casado. Y ahora
espera, una cosa. ¿Quién dijo con datos de Hacienda...
Pablo Casado.
Ah, es que a ver, pero, sí, es que no, vamos a ver. ¿Quién cometió aquí el primer delito?
Vamos a rebobinar. El primer delito lo cometió el equipo de Díaz Ayuso filtrando que se está investigando desde Génova.
¿Eso es un delito?
Y el segundo,
¿eso es un delito?
El segundo,
perdona.
Espera. Un momento.
Pero es que has dicho que el primer delito es filtrar que me están espiando.
Sí.
¿Eso es un delito?
Sí.
¿Dónde está? ¿En qué código?
Un delito penal, no.
Ah, coño, es que has dicho delito, tío.
Dice que no, el delito político. Y luego el segundo delito es cuando da una rueda de prensa y se enfrenta abiertamente contra la dirección de su partido.
Perdona,
todo eso,
Antonio,
se tenía que haber hecho, Antonio, en un despacho a puerta cerrada.
Antonio, cuando Génova dice se ha llevado 300.000 pavos y lo sé porque tengo un informe que me ha llegado, tío, está desvelando, en caso de que sea así, vete donde corresponda. Pero lo dijo en este micrófono, en este estudio,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
¿estás
sí.
desvelando una información fiscal de un individuo?
Absolutamente.
Eso
de acuerdo,
sí que es un delito de código penal, no de imagen.
Eso fue una defensa equivocada, joder, que le ha costado el puesto a Pablo Casado después del ataque inicial de Díaz Ayuso. O sea, si es que las fechas son las que
pero
son.
Vamos a ver, ¿y por qué dimite Carromero? ¿Gratis? No, ¿o es que es verdad que le estaban espiando?
No, pero si yo no niego que le estuvieran espiando. Lo que a mí me parece que empieza atacando Díaz Ayuso es haciendo público toda esa trama que se tenía que haber solucionado.
Ay,
en
que
los
se lo trague, ¿no?
Género.
O sea, me están espiando y me lo trago.
Efectivamente, lo hablas con la dirección de tu partido, no lo haces público.
Pero una cosa, Antonio, yo creo que el primero que comete el delito es aquel, no sé si funcionario, empleado, me da igual, que saca un papel que está sujeto a confidencialidad, perteneciente a los datos tributarios de un ciudadano, lo saca de algún sitio oficial y le llegan al Partido Popular, no sé si por medio de quién, si de Moncloa, parece que no, si de no sé quién. Ese es el que comete el delito. Y luego, eso sí que es un delito, ¿eh? Eso es un delito de un funcionario, de una persona que tiene acceso a una información confidencial y la saca. Y a partir de ahí, yo creo que fueron todo absolutamente torpezas políticas por parte de todos, también de Isabel Díaz Ayuso, pero desde luego del Partido Popular.
Pero la estrategia le salió bien a Díaz Ayuso, que sigue en el partido y sigue donde estaba, y Casado está fuera. Y ahora mismo, en esa estrategia, donde yo englobo este ataque que ha hecho, porque yo también entiendo que si realmente esos contratos tienen alguna irregularidad, que por supuesto hay que investigarla, yo creo que igual lo tenía que haber presentado el Partido Nacional, no una presidenta autonómica, que sigue con su estrategia, por cierto, de enfrentarse a Sánchez, que por cierto le va muy bien como el resultado electoral. Y ojo, que esto la convierte en todavía más líder del Partido Popular, si es que Díaz Ayuso lo está haciendo muy bien. Yo lo que digo es que yo sospecho que hay más estrategia que verdad.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos.
Maite, hola.
Muy buenas.
Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
Tengo dudas sobre la guerra. La primera, ¿es posible ofrecer alguna salida a Putin?
Pues esa es la gran incógnita, ¿no?
Mira, de,
porque, claro, tú le tienes que dar una salida, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, honorable, a pesar de que estamos hablando de...
O sea, que la respuesta es sí, es posible.
Sí, sí.
Ahora avanzaremos.
Posible y necesario.
Vale. La salida es posible. ¿Cuál? Desde vuestro punto de vista, ¿eh? Ya sé yo que os estoy pidiendo ahí.
Con los ucranianos que nos estarán oyendo, cayendo bombas por encima, me parece un poquito precipitado hablar de todo esto. Pero yo reconozco, y siendo pragmático, y habiendo estado allí, yo reconozco que Crimea ya lo tenía, a la fuerza y a lo bestia, como hizo hace 8 años, que el Donbass, Lugansk y Donetsk, de facto, ya lo tenía, a la fuerza y a lo bestia, como hizo 8 años, y que el problema está en que quiere mucho más. Yo quiero pensar, llámame ingenuo porque ya me equivoqué con la guerra, quiero pensar que con X territorio se calmaría, pero cualquiera se fía de este animal.
O sea que entonces para ti la propuesta sería una cesión de territorios, que eso podría ser,
bueno,
una salida.
Estoy haciendo una declaración de intenciones. En la mente de la bestia no se puede borrar nadie.
Ya, todos son especulaciones, pero para ti pasaría por una cesión de territorios.
Supongo.
Vale, Maite.
A mí, ¿sabes lo que me pide el cuerpo? El Tribunal Penal Internacional. Pero esa no es una salida para Putin, efectivamente, y tú has preguntado por una salida para Putin.
Sí.
Pues probablemente, como decía Ángel, ceder parte de ese territorio. Él ha vuelto a poner sobre la mesa las tres condiciones. Pues Crimea, que poco menos que se reconozca oficialmente la anexión a Rusia, el Donbass, y luego otra que a mí, claro, pensando en el pueblo ucraniano, me cuesta siquiera ponerla en pie, y es que no entre la Unión Europea.
Pero eso es lo que está pidiendo Putin. La pregunta es, ¿cuál sería la salida? Obviamente no todo lo que pida, tendría que ser otra. Porque pues, si es todo lo que pide, no es ninguna salida.
Es que yo me temo que solamente con oficializar la anexión de esos territorios no va a ser suficiente, porque no se habría metido en esto.
Es más, ¿quién se fiaría de que con eso le basta dentro de 3 años?
Bueno, es que yo creo que es muy difícil saber cuál es el plan último de Putin, pero...
Pero no es por lo que yo pregunto, ¿eh?
Pero la realidad que tenemos es que Putin ha atacado Ucrania. Cuando planteamos que ha tenido fallos estratégicos y no sé qué, yo creo que está todo planificado, incluso los posibles errores.
Bueno,
planificado, digo.
¿Tú no crees que él hubiera querido hacer esto en una semana?
Claro que sí, pues evidentemente.
No le ha salido, pero
lo que no creo es que cuando se plantean una invasión no calculen que pueden pifiarla en algunas cosas.
Lo que no pensaban es la defensa.
Fíjate, yo hasta eso creo que los militares rusos calculaban perfectamente que podía haber una resistencia y que se podría alargar,
no,
y una guerra.
Ya,
tendrían en todos los ejércitos, y estos que son profesionales, calculan cuando van a hacer una operación, calculan todas las posibilidades. Entonces, estar como estamos. Sí, voy. No, que me ha provocado Ángel. Vamos a ver. Yo creo.
Todas las provocaciones del otro.
Yo creo, llevo así toda la noche, amigo.
Ya, pues me voy a poner un café, seguid vosotros a lo vuestro. ¿Ah?
Yo creo que la solución inmediata sería un alto el fuego, una mesa de negociación de verdad, y a partir de ahí hay que ceder por las dos partes, y sí, hay que ceder ante Putin, porque si no esto va para 10, 15, 20 años.
Y luego hay que echar marcha atrás a todas las sanciones económicas, que esa ha sido la gran respuesta que ha dado Occidente a Putin, y eso también es muy complicado, ¿no? Cuando has ido tan lejos, además perjudicando a tus propias economías, una de las cosas que pediría Putin de lo primero es que todas esas sanciones se revoquen, y yo creo que eso es complicado también. Quiero decir que hemos llegado a una situación que es casi un callejón sin salida.
Claro, porque ahora no solamente se trata de lo que él haya pedido y si puede aspirar al 100% o menos, sino que además hay otro elemento, que es toda la retahíla de sanciones que necesariamente pesarán en una supuesta negociación, ¿o no?
Por eso, claro que sí, pero por eso la negociación debe de ser larga, sin fecha, con muchos países presentes, respetando las intenciones de Ucrania, viendo quién podía tener algo de razón y la ha perdido, viendo lo que se le ha hecho a Ucrania y cómo se le ayuda y cómo se reconstruye, hasta dónde se puede llegar, si es una solución dividir, como apuntaba Ángel, el este y el oeste, que es una situación dolorosa.
Habéis hablado de... habéis dicho que si es posible ofrecer alguna salida, habéis sugerido cuáles. La siguiente pregunta es, ¿merece que se le dé una salida?
Pues seguramente no, pero la otra alternativa, ¿cuál es? ¿Que siga matando ucranianos?
Yo hago la pregunta.
En política no puedes tener en cuenta el corazón. Claro, lo que te dice ahora mismo es que no. Y nosotros mismos como europeos estamos viendo lo que estamos viendo y decimos, pues no, vamos, hay que acabar con Putin, pero es que no podemos acabar con Putin. Entonces, como no podemos acabar con Putin y como a los ucranianos los están matando y como no hay solución y como Europa, la OTAN no puede entrar en la guerra y se les va a machacar hasta que consiga Putin lo que quiere, que no sé exactamente hasta dónde quiere llegar, pues yo creo que es mejor llegar a una negociación con él.
¿Darle una salida es una victoria?
Depende.
Bueno, es que yo creo que hay que poner sobre la mesa...
En cualquier caso, esto no va a ser nunca una victoria de Rusia.
¿Por qué lo tienes tan claro?
Porque porque no se va a anexionar Ucrania al 100%, y aunque se lo anexionara, nunca va a ser una victoria de Rusia. O sea, Rusia ya ha perdido ante el resto del mundo, lo siento mucho. O sea, podrá ganar militarmente, Dios no lo quiera, porque supondrían millones de muertos. Pero aunque gane militarmente, sí, Rusia ha perdido su economía, su nombre y su historia en el planeta Tierra para lustros.
Pues fíjate, yo no lo tengo tan claro.
Pero ¿qué te hace suponer que lo que quiere ganar él es frente al resto del mundo?
No te quepa ninguna duda. Como todo imperialista, faltaría más.
Pero yo pensaba que a lo mejor
quería ganar frente a los propios, no frente al resto.
Los propios ya los tiene ganados.
Esto forma parte de la victoria frente a los propios, sino asunto de que...
Pero él no va a ganar frente a los propios en Rusia. En Rusia no se habla de guerra ni de invasión, se habla de operación.
Claro.
O sea, te quiero decir que es que los propios, la mitad del país no se entera y la otra mitad está a favor, y hay gente, mucha gente que protesta, pero que están conviviendo en la cárcel.
Pues entonces, frente a los propios, no tiene por qué perder ninguna guerra. Pero, a lo mejor igual si la gana.
No, es que yo creo que salvo que haya un golpe interno que acabe con Putin, yo creo que, no estoy de acuerdo con Ángel, yo creo que Putin ya gana algunas cosas. Ahora mismo se están haciendo gestos con Ucrania de si que pueda entrar a medio largo plazo en la Unión Europea, pero lo cierto es que ahora es algo que se ha frenado. El tema de la OTAN es algo que se ha frenado. Las posibles regiones del este o la península de Crimea es algo que Occidente, bueno, yo creo que ya está en la posibilidad de poder reconocer que sea Rusia. Luego hay cosas, Odessa lo hizo, es una ciudad creada por Catalina la Grande en 1700, es que es todo muy mezclado. Con lo
familia,
cual,
dos minutos, que, no me puedo pasar.
Sigue Antonio, que
no, que decía que yo,
se ha acabado del otro.
Que yo creo que sí, que Putin ha ganado ya algunas cosas.
Vale.
Ha perdido opinión pública y ha ganado en odio, pero también estratégicamente ha ganado parte de lo que quería.
Tengo una última pregunta, porque no nos da más tiempo. ¿Cómo se sabe cuando ha fracasado la diplomacia?
Hombre, cuando se intenta por todos los medios, como ha hecho Macron, por ejemplo, hablando con este genocida, y no ha conseguido nada, y todo se ha convertido en el terror en Ucrania, es evidente que la diplomacia ha fracasado. A pesar de que hay políticos en España que creen que todavía esa es la solución, mandar globitos y chuches.
En este caso, la diplomacia ha fracasado, pero la diplomacia volverá después de la burrada que está haciendo Putin, y habrá que encontrar una solución diplomática al final del camino.
Ángel, todavía me sobra tiempo.
Un minuto.
Fíjate, ¿la diplomacia es lo contrario a la guerra?
Previo para evitar la guerra,
¿no?
Y lo posterior, claro. Es que
lo previo y lo posterior. O sea que durante la guerra no hay diplomacia.
Es francamente complicado.
Bueno, hoy se ha intentado en Turquía, pero fíjate, ha salido de aquella manera.
¿Cómo era de prever, por otra parte?
Exacto.
La guerra puede ser un instrumento para fortalecer la diplomacia o la estrategia política, que es lo que está haciendo Putin.
En fin, tengo más cosas sobre diplomacia, pero ya no nos va a dar tiempo.
Pues
no,
para el próximo día, que me temo que esto va a durar todavía unas cuantas semanitas.
Lamentablemente.
Sí. Julio, gracias.
A ti, Salado.
Antoine, adiós.
Un abrazo.
Maite.
Adiós, hasta buenas la noches. Próxima.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene...
¿Qué jugador está
el mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando?
Pero ¿por qué dice el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1 de julio de 1929. Número de la suerte, el 7.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se está desarrollando en la Fundación Pablo VI el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. En la más pura tradición de esta institución, nacida del compromiso del Cardenal Herrera Oria por la formación de la conciencia social del catolicismo español, este Congreso es una invitación al diálogo y a la cooperación. La doctrina social de la Iglesia, como mostró el Cardenal Juan José Omella en el discurso inaugural, es una propuesta razonada y razonable que facilita la cooperación. La Iglesia sale al encuentro de la sociedad en la que vive, lo que permite el conocimiento mutuo, la escucha y el diálogo. El anuncio de Jesucristo se hace en el mundo, en medio de los desafíos y de las contradicciones, pero también desde los gozos y las esperanzas. Esta ambivalencia propia de las realidades humanas no asusta a la Iglesia. lo perenne y lo cambiante pueden y deben estar en equilibrio. Los desafíos que hoy llaman a la puerta de la Iglesia y comprometen la identidad de lo humano y de la familia, la noción de sociabilidad, el sentido más profundo de la justicia social o la esencia y el valor de la democracia, tienen una respuesta de sentido en la propuesta cristiana. No se trata de imponer nada, sino de colaborar por el bien de la persona y de la sociedad. La Iglesia no tiene intereses ideológicos, geoestratégicos ni económicos. Su ambición no es temporal ni terrenal. Es una casa de puertas abiertas y una comunidad leal que cree en el diálogo social y contribuye a la edificación de relaciones sólidas de fraternidad.